Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Matías Dávalos y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Comenzamos con nuestros titulares.
Titulares.
Crisis en Chile.
Comenzó la primera versión del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos con fuertes críticas a Sebastián Piñera.
Divorcio inminente.
El Consejo Europeo y la Comisión Europea firmaron el acuerdo de Brexit.
Justicia en Ecuador.
Víctimas de las protestas de octubre demandarán al Estado por violaciones a los derechos humanos y exceso de represión.
Catástrofe en España.
El temporal Gloria ha dejado al menos 13 muertos y 10 desaparecidos.
Más controles.
Comenzó a regir la prohibición de visas temporales para embarazadas que pretendan dar a luz en Estados Unidos.
Rescate del Yaguareté.
Greenpeace Argentina presentó una demanda para que el Estado garantice la supervivencia del jaguar americano.
Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Respeto a la vida.
Con críticas al presidente Sebastián Piñera, comenzó en Chile el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos.
La inauguración se realizó en el edificio del ex Congreso en la capital Santiago y se extenderá por 3 días, con el objetivo de analizar la presencia del modelo liberal en la región.
Se evalúa además la situación de derechos humanos en Latinoamérica, centrándose en aquellos países cuyos pueblos organizaron manifestaciones y protestas ciudadanas.
Entre ellos se destacan Colombia, Puerto Rico, Bolivia, Ecuador, Haití y el propio Chile, entre otros.
Uno de los participantes del encuentro este viernes 24 fue el ex juez español Baltasar Garzón, que estuvo reunido horas antes con representantes mapuches.
Mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todos los que están luchando aquí. A lo largo del día de ayer, en mi caso, tuve la ocasión de reunirme con colectivos de defensores de la tierra, con comunidades mapuches, con defensoras de derechos humanos, de víctimas de la dictadura, expresos políticos y víctimas y organizaciones que están sufriendo las consecuencias y luchando después del estallido social del 18 de octubre. Lo he hecho para poder saber, aparte del seguimiento que le puedo estar haciendo y le hago desde que estos hechos tan graves, cuál es la situación real. Y hasta ese punto me preocupa que haya una sensación en las personas directamente afectadas de que las cosas desde las instituciones, específicamente desde el gobierno y desde los estamentos policiales y especialmente desde la justicia, no están siendo todo lo claras, evidentes y contundentes para la protección de los derechos de las víctimas.
Garzón sostuvo que la situación en Chile es preocupante y se debe exigir transparencia y decisión en las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos.
Afirmó que se deben exigir responsabilidades para que no vuelvan a acontecer estos hechos.
Uno de los principales gritos que se escucharon en las galerías del excongreso fue «Renuncia a Piñera», consigna que se ha repetido durante la crisis social en el país.
Una estudiante dio su testimonio a Prensa Latina Televisión.
Las violaciones a los derechos humanos, hoy día tenemos más de 350 personas con mutilaciones en su vista, tenemos 2 personas con la visión totalmente perdida, una ama de casa, una mujer, una madre y un estudiante de 22 años que fue directamente atacado a los ojos por Carabineros de Chile. Yo viví la represión en carne propia, a mí me llegó una bomba lacrimógena el 18 de octubre, el 19, me llega un perdigón detrás de la oreja y el día 23 mi carabinero me secuestra durante el toque de queda. No es algo aislado, la violación a los derechos humanos ha sido desde que comenzó y mucho antes desde que comienza esta revolución por parte del pueblo de Chile. O sea, los estudiantes secundarios vivimos todo el año la represión con la ley doble segura que promulgó este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, el mismo que había promulgado leyes de represión en el año 2011 contra el movimiento universitario, hoy día lo promulgó contra el movimiento secundario, movimiento que todos los años lucha, que toma sus colegios, que plantea demandas y lamentablemente hasta el día de hoy nadie nos ha escuchado y nadie ha solucionado nuestros problemas.
El foro culminará el 25 de enero y contará con la presencia de 700 asistentes y 87 expositores de distintos países.
Entre ellos se destaca la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien no asistirá pero realizará su intervención por videollamada.
paso a paso.
El Consejo Europeo y la Comisión Europea firmaron el acuerdo de Brexit.
El presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aprobaron las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Las cosas inevitablemente cambiarán, pero nuestra amistad con Reino Unido persistirá. Comenzamos un nuevo capítulo como socios y aliados, tuiteó Michel.
El proyecto de ley completó el proceso parlamentario nacional británico y el 23 de enero recibió el sello real.
Este viernes fue enviado a Gran Bretaña para que lo firme el primer ministro Boris Johnson y se espera que el miércoles 29 sea aprobado por el Parlamento Europeo.
Londres y Bruselas podrán entonces ratificar el acuerdo, asegurando la decisión legal del Reino Unido dos días después.
Se abrirá en ese momento un periodo de transición que durará hasta diciembre de 2020.
En este periodo de tiempo, las dos partes negociarán su futura relación y, en concreto, diseñar un acuerdo comercial.
Reino Unido seguirá sujeto a las normas financieras de la Unión Europea sin tener voto en las decisiones del bloque comunitario.
Molestia y reclamos.
Víctimas de las protestas de octubre en Ecuador demandarán al Estado por violaciones a los derechos humanos y por abusos en la represión.
La Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbí apuntó que en caso de ser ignorados, la demanda se presentará en un país latinoamericano o europeo.
Sobre este tema, En Órbita conversó con Luisa Lozano, dirigente de las mujeres al interior de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.
Todas estas circunstancias, cabe mencionar que el desinterés que tiene el Estado de aclarar esta situación y de poner tal vez frente a la justicia y exigir justicia por ellos y reparación, desconfiamos, plenamente desconfiamos. Ya hemos visto que una justicia nada más está persiguiendo a nuestros líderes indígenas, está persiguiendo a todos los que hemos salido a las calles a luchar, pero no está haciendo, si fuera una justicia imparcial, independiente, diríamos, ya hubiésemos tenido tal vez un proceso avanzado de investigación frente a todo lo que sucedió en el paro 2019. Y por esta desconfianza que tiene la Asociación de Víctimas, hemos visto la alternativa, porque hay casos que sí, cuando el Estado mismo no garantiza, conocemos de que otros países podemos pedir que se haga justicia y que se investigue todo este caso que ha pasado en Ecuador.
El reclamo es contra la cadena de mando que va desde el presidente Lenín Moreno hasta altos cargos militares y policiales.
El 20 de enero, el mandatario cuestionó los motivos de la demanda.
Destacó que en 40 años de existencia, Ecuador nunca había presenciado un hecho de tal magnitud.
Lozano brindó más detalles del alcance de la denuncia.
Esta asociación de víctimas viene tras el suceso del paro en octubre de 2019. Por necesidad y también por la preocupación de todas las víctimas, nos hemos conformado y la CONAIE ha podido cobijar a todos los compañeros y compañeras que fueron víctimas del paro nacional, tanto los asesinados, los familiares, las viudas, los hijos, los niños y también de los compañeros heridos y a su vez también de las víctimas de criminalización de la protesta social del 2019. Tras eso se ha hecho un trabajo conjunto viendo la necesidad y la preocupación de todos los compañeros y compañeras, ya que no ha habido, ya que el gobierno no ha asumido una responsabilidad clara frente a todo lo que sucedió en el 2019.
Según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas murieron 11 personas, hubo 1.340 heridos y 1.192 detenciones.
El reclamo cuestiona que autoridades aún no hayan comparecido ante la justicia, mientras dirigentes indígenas son investigados por supuestos actos de sabotaje y terrorismo.
La dirigente de la CONAIE acusó al Estado de criminalizar a ciudadanos durante las protestas.
Teníamos más de 1.382 detenidos, de ahí, bueno, el 80% ya tienen la libertad, pese a que su detención fue arbitraria e indiscriminada. El 20% de los compañeros han sido vinculados al proceso. Unos salieron privados de la libertad, estuvieron detenidos, pero aún otros salieron con medidas sustitutivas. Y estos procesos están abiertos y se siguen vinculando a dirigentes, acusándoles de terrorismo, acusándoles de secuestro, les siguen acusando por rebelión. Entonces, todos esos casos están abiertos, nuestros compañeros siguen con esos procesos de persecución. Para nosotros eso es muy preocupante, de que a nuestros compañeros, por hacer ejercicio el derecho a la resistencia declarado por la misma Constitución, y también tenemos las declaraciones internacionales donde nos garantiza el derecho a movilizarnos, a exigir pacíficamente todo lo que nos haga daño a nosotros como personas.
Escuchábamos a Luisa Lozano, dirigente de las mujeres al interior de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
Catástrofe.
En España, el temporal Gloria ha dejado al menos 13 muertos y 10 desaparecidos.
Impactó sobre todo en las regiones del Mediterráneo, aunque también se extendió al interior de la península.
11 de las víctimas mortales fueron en Valencia, Cataluña y Andalucía.
De los desaparecidos, 6 iban a bordo de un pesquero en aguas marroquíes y son buscados por autoridades navales.
A las víctimas se suman los daños materiales, sobre todo en playas y en el campo.
El ecosistema del delta del Ebro fue gravemente afectado, además de sufrir daños medioambientales.
Las intensas lluvias, vientos y la nieve provocaron inundaciones con crecidas y desbordamiento de ríos.
Barcelona, Valencia y Málaga son las ciudades más afectadas por el temporal, mientras que la región norteña de Aragón fue afectada sobre todo por la nieve.
La alcaldía de Barcelona valoró los daños en 12 millones de euros.
Este viernes 24, Gloria se debilitó, pero todavía persisten los cortes de carreteras y numerosas áreas inundadas.
El presidente Pedro Sánchez encabezó una reunión de urgencia con los ministros de las áreas afectadas para estudiar la situación y poner en marcha las ayudas a los afectados.
Ya no más.
Comenzó a regir la prohibición de visas temporales para embarazadas que pretendan dar a luz en Estados Unidos.
Según la Constitución, toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía.
Este derecho ha sido cuestionado duramente por el presidente Donald Trump, incluso desde la campaña electoral del año 2016.
Es francamente ridículo, dijo a mitad del año pasado y aseguró, falsamente, que su país es el único con este tipo de ciudadanía.
La nueva disposición de Washington es negar las solicitudes de visa con ese propósito.
Mujeres extranjeras deberán demostrar que viajan para un tratamiento específico y no solamente para tener al bebé.
Cerrar esta evidente laguna legal de inmigración combatirá estos abusos endémicos y protegerá al país de los riesgos de seguridad nacional creados por esta práctica, comunicó la Casa Blanca.
También defenderá a los contribuyentes estadounidenses de que sus dólares ganados con tanto esfuerzo se desvíen para financiar los costos directos y posteriores asociados con el turismo de nacimiento, agrega el texto.
Según datos de la organización Centro de Estudios sobre Inmigración, alrededor de 40.000 personas viajan anualmente a Estados Unidos con este fin.
Estado crítico.
Greenpeace Argentina presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Estado garantice la supervivencia del jaguar.
El felino, también conocido como yaguareté, se encuentra en peligro de extinción y podría convertirse en la primera especie no humana sujeta de derechos en el país suramericano.
En el pasado ocupaba casi todo el territorio argentino, con excepción de la Patagonia al extremo sur.
Actualmente quedan 250 ejemplares y solo 20 en el Gran Chaco, que incluye las provincias norteñas de Salta y partes de Paraguay y Bolivia.
Sputnik conversó con la ambientalista Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
En primer lugar, nosotros trabajamos hace más de 20 años en todo lo que es la región norte, las provincias más desmontadoras de Argentina, que son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, son las que concentran el 80% de la deforestación del país. En los últimos años, Chaco ha sido la que más ha desmontado. Y es justamente en esta zona donde del Chaco seco, húmedo en Formosa, donde el yaguareté está, digamos, más amenazado. Entonces nosotros, como emblema de la campaña, decidimos presentar este amparo teniendo como, digamos, en representación del yaguareté del Gran Chaco, es decir, en representación de toda la especie, no de un yaguareté en particular, no de un individuo. Y esta es la primera vez que en el país se hace esto, debido a la crítica situación que atraviesa la especie, que estiman que quedarían no más de 20 en toda la región chaqueña, lo cual es una tasa muy, muy pobre, ya prácticamente al borde de la extinción. Y para evitar que se extinga del Chaco, donde se encuentra, digamos, la población más aislada, porque el Chaco está siendo desmontado cada año de una manera atroz, entonces no tienen conectividad a los parches de bosque que quedan, y esto, por supuesto, pone en un gran riesgo la desaparición de esta especie.
El equipo legal busca actuar en representación directa de la especie, es decir, piden que la causa se caratule Yaguareté versus Estado Nacional.
La demanda reclama una política de deforestación cero en esa zona para evitar la extinción, según explicó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Que se va a la justicia, en este caso al máximo tribunal, a la corte, en nombre de representación de una especie animal, ¿no? De una especie, no de un individuo, sino una especie, en este caso, por supuesto, el yaguareté, ¿no? ¿Y por qué el yaguareté? Bueno, el yaguareté es la especie, una de las especies más amenazadas, y sobre todo la de la ecorregión del Gran Chaco argentino, que abarca cuatro provincias de nuestro país, y solo quedan, según estudios científicos, 12 ejemplares nada más. Y es un poco la muestra de la pérdida de su ecosistema, que eso es lo que pide, o lo que pedimos en nombre de representación de Yaguareté, ¿no? Esto junto a Greenpeace lo hacemos, ¿no? Y lo que pedimos es la conservación de su hábitat y especie para poder seguir existiendo. O sea, es bastante lineal la cosa. La ecorregión del Chaco argentino perdió millones de hectáreas en el último tiempo y sigue perdiendo en manos del agronegocio, fundamentalmente de la ganadería y la soja transgénica, ¿no? Que es la que viene eliminando el bosque nativo y todo el ecosistema nativo del Yaguareté, que es lo que lo hace desaparecer.
Para Vial, el caso del Yaguareté va más allá del derecho animal. Se trata de derecho de la naturaleza, ya que se intenta proteger no solo la especie, sino el conjunto del ecosistema.
El jaguar es considerado como especie paraguas, al ser depredador tope de la cadena alimenticia.
No solo tiene su rol clave en el ambiente que habita, sino que asegura que estén presentes otras especies.
La ambientalista Cruz aseguró que se trata de un animal muy sensible a la perturbación humana, por eso se lo considera especie indicadora de la calidad de conservación del hábitat.
Y Argentina se ubica entre los 10 países que más deforestan en el mundo, a una tasa anual entre 200.000 y 300.000 hectáreas por año. Es una locura. Y sigue, ese es el problema, ¿no? A pesar de tener una ley de bosque nativo, etcétera, la ampliación de la frontera agropecuaria es incesante y es sobre estos territorios. Yo siempre digo que, y también lo dijo Galeano, ¿no?, en uno de sus libros, si el ordenamiento jurídico, ha reconocido que las empresas tengan derechos, ¿cómo no lo va a tener la naturaleza?
Escuchábamos a Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.